Radio Voz.
La radio de aquí. Radio Voz Compostela, 106,1. Radio Voz.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Aquí comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, son las 12. Bienvenidos, bienvenidas al Voces de Compostela Barbanza en esta mañana de jueves, donde ha vuelto a llover, hace fresquito, sopla un poquito el viento. Ya no es la jornada soleada, en cierta medida, que teníamos en la mañana de ayer. De todas aquí, al calor de la radio, ya saben que se está bien y les contamos las cosas más próximas y más cercanas a todos ustedes en esta mañana de jueves. Vamos a hacer la compra en la Plaza de Abastos. Vamos a hablar con el presidente de los Populares de Santiago. Por cierto, intercambiamos el horario, ¿eh? Primero vamos con Borja Vera a las 12:30 y con Marta Rey a la 1:00 p.m. Una cuestión en este caso de agendas. Luego hablaremos también de un personaje de esta ciudad de finales del siglo XIX, Alfredo Vilas, el castelar galego. Se ha presentado un libro del consorcio y ediciones positivas. Una agenda donde hoy, por cierto, mañana es el 8M... el Día de la Mujer. Hoy hay diferentes actos, sobre todo en Santiago de Compostela, el que se reconoce el buen hacer, la profesionalidad, el trabajo de mujeres, en un acto que va a tener lugar en el Auditorio de Galicia de Compostelanas. Vamos a hablar de todo ello hasta las 2 de la tarde. Ya está preparada Marga Mosteiro para contarnos historias. Ya les avanzo, podemos ser pesados o no, viene del Hospital Clínico y de la Avenida de Barcelona, ¿eh? Ya saben las dificultades que hay para aparcar si tenemos que ir, en este caso, al médico. Comenzamos. Arranca el Voces.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Se buscas una empresa con garantías, no servicio de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servicio de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcaciones, ponemos chona casa o uno embarcadoiro. Gasóleos Rial, e distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
Voces de Compostela con Alberto González.
Vamos a repasar los temas del día. Marga Mosteiro, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Todo bien, llueve, hace un poquito de frío, algún incidente esta mañana en Compostela.
Sobre todo llueve y hay mucha humedad. Más que frío, yo creo que el tema está en que hay tanta humedad que parece que hace más frío del que hace realmente. Pero está el día desagradable.
11 grados, ¿sabía?
11 grados, sí, pero es sobre todo esa sensación de de que está el día feo, está bien. Un día de invierno.
Sin incidentes en Compostela, déjame que cuente en el Barbanza. Esta mañana los bomberos de Boiro y Ribeira tuvieron a primera hora de la mañana que rescatar a un hombre que se encontraba atrapado en el interior de su piso en Cava de Cruz. Se había declarado un incendio de importantes dimensiones. No sé qué está pasando con esto de los incendios, la verdad. El varón pedía auxilio desde una ventana. Cuando llegaron los equipos de emergencia, sobre las 8 de la mañana, era incapaz de salir del edificio debido a la inmensa humareda que afectaba a toda la vivienda. Consiguieron acceder al interior, rompieron la puerta de entrada, liberaron en este caso a la víctima, fue atendida en el mismo lugar, luego la trasladaron al Hospital Comarcal del Barbanza, pero se encuentra, digamos, en buen estado de salud. Todo indica que se originó en uno de los dos dormitorios que resultaron totalmente calcinados. Se obligó a, se desalojó todo el edificio, un edificio en este caso de cuatro plantas. Es que sí. Ayer en Culleredo con una mujer fallecida, en el entorno de Coruña, bueno.
Pues tú imagínate lo que habría pasado si ese incendio, en lugar de ser ahí, es en Ames, y en lugar de ir los bomberos de Santiago, tienen que esperar por los bomberos de Boiro, como pasó el otro día en el accidente trágico en el que fallecieron dos personas.
Parque Comarcal de Bomberos.
Parque Comarcal de Bomberos, efectivamente.
Estamos trabajando en ello, dicen los responsables políticos, da igual de la
trabajan
administración.
Trabajan lentamente.
La administración que
porque
que
por sea. El ayuntamiento han pasado ya todos, el PSOE, el PP y el BNG, y Compostela Berta.
Sí,
por ahora el Parque Comarcal sigue siendo un sueño.
Y por la Diputación también. También, en la Xunta no, creo que
en la Xunta
caso,
no,
sigue
pero bueno,
el Partido Popular,
da igual porque el Parque
historia.
Comarcal tiene tres patas y si dos hubieran puesto de acuerdo hace tiempo, todo hubiera funcionado bien. Es más, si hace años cuando se planteó el plan, el Parque Comarcal, se hubiesen hecho las cosas medianamente bien, seguramente ahora no tendríamos el problema del Parque Comarcal.
Has estado por el hospital, bueno, por el aparcamiento del
solo
clínico,
solo por el
¿no?
aparcamiento otra vez.
Cotejando y comprobando si funciona o no funciona la hora.
Pues básicamente mirando a ver cómo, dónde podía dejar mi coche y cuando llegue a casa tendré que ponerlo a cargar otra vez. Porque
a ver, explica, que tiene un vehículo eléctrico Marga Mosteiro. ¿Cuántos?
Pues
pero tiene, ese tiene 300
pues mira,
kilómetros de autonomía.
Tiene 300 kilómetros de autonomía, pero claro, es que si te mueves al ralentí, como es el caso,
gasta
pues,
más. Ves,
claro, vas gastando más.
De los
o sea,
que
yo
no tenemos coches eléctricos.
Yo llegué al clínico con el 75% de la carga y salí del clínico con menos del 60%, con lo cual
pidiendo dinero para cargar.
Diciendo, marcho, no vaya a ser que pero bueno, dando vueltas y vueltas durante 35 minutos dando vueltas por el clínico
el
para intentar aparcar. Ya no te digo para intentar aparcar bien, que llegó un momento en que dije, bueno, si aparece un sitio de estos malos hasta lo a ver.
Bien. En medio
mi
de
coche
la
es bajo, sí, entonces sí, como bueno. Es bajo tampoco puedo meterlo encima de una acera allí de cualquier manera. Pero no había ni un solo sitio para aparcar y estaban las aceras llenas, las zonas que fueron.
Déjame que diga, la gente está. Es un cochazo eléctrico. Un Opel Corsa.
Es un cochito. Es un cochito.
No, es que tiene un Tesla, marca como
no,
un
no,
Tesla.
No, 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 un Tesla, sí.
Es un Opel Corsa eléctrico.
Pues ya te digo que ni en los sitios esos que se fueron programados inicialmente para ser zonas ajardinadas y que jamás lo fueron, tampoco. En la rotonda había un coche aparcado que de hecho pensé que estaba parado. Y efectivamente estaba aparcado allí, interrumpiendo una rotonda. O sea, tenías que la rotonda de entrada desde la zona del Gil Casals, o sea, totalmente bloqueada. Los coches aparcados encima de la acera en la entrada y la salida del aparcamiento de subterráneo. Por cierto, en el aparcamiento subterráneo sí había sitio. O sea, totalmente abarrotado el recinto del clínico. Y después
la zona azul, las calles adyacentes nuevas de zona azul, ¿había
pues,
plazas?
Había muchísimas, es decir, yo miré a ver dónde podía aparcar más cerca del clínico yendo a la zona azul. Bien, pues en la avenida de Barcelona, arriba, había una plaza libre.
Bien.
Totalmente. Y en la calle Siempre en Galiza, que es una, es
bueno,
la
una de las calles de ese
es una de esas calles
de
que también estás a 2 minutos de la puerta del clínico.
También había sitio.
Sí, había 3 o 4 plazas. La avenida de Bilbao estaba prácticamente vacía, o sea, había como 6 coches aparcados.
O sea que también había plazas.
Había muchas plazas, claro. La más vacía de todas era la avenida de Bilbao después del cruce con Antonio Rama. y la Avenida de Barcelona, el tramo central, había mucho sitio libre. Donde no había ni un solo sitio libre era en la Leira Parking, esa que han habilitado ahora allí, en la zona de
sí, que queda frente. Quiere donde el ayuntamiento construir el aparcamiento, que el ayuntamiento construyó el parking, donde, ahora lo decimos, ¿no?
No, no, esa no.
Ah, no, la otra. La que se habilitaron por las obras.
Por las obras. Ahí no había un solo sitio libre, estaba todo ocupado. No había, de hecho, había coches que entraban y daban la vuelta y salían. Que
somos más de Leira Parking gratuito que de horas.
Que de horas, sí. Y luego, claro, viene a demostrarse que es que lo de la hora no está funcionando de momento como para evitar el caos que hay en el...
Pero funciona bien y funcionan los parquímetros y todas estas
cosas.
Yo,
el parquímetro, vi a gente utilizándolo y la aplicación fue la que utilicé yo y funcionaba.
Y funciona bien.
Perfectamente.
Porque esto era lo que decía ayer Sanduro sobre esta... Por cierto, desde ayer ya hay que pagar la zona azul.
Desde ayer hay que pagar.
A todo ahora, creemos que está funcionando bien porque hay disponibilidade da pra... O sea, facemos controis ás 10:30 da mañán, a 1:30 do mediodía e pola tarde tamén dous controis. E, por exemplo, ás 10:30 da mañán, que digamos que ronda a hora punta do Chus, porque se xuntan os residentes cas consultas externas, aí, dependendo da rúa, evidentemente, as máis pegadas ao Chus, pois poden ter unha ou dúas plazas baleiras, o sea, que indica que hai coches que entran e saen, máis alonxado do Chus, a Avenida de Barcelona, e arredor de 30, por exemplo, as 10:30 da mañan do pasado venres. Que indica iso? Que efectivamente existían moitos coches Ventosa que xa non están ali, entón a xente que está usando e facendo, o sea, está rotando usando o aparcamento para que realmente necesita que achegarse o Chus.
Estás de acuerdo?
Efectivamente, los coches Ventosa ya no están en la zona.
Pero
ahora
están los coches Ventosa, como denunciaba ayer Gonzalo Muñoz, dentro de... Claro, eso no lo podemos saber.
No lo podemos saber a ciencia cierta, pero lo que sí que es verdad es que a las 8:30 de la mañana ya no había dónde aparcar en el clínico.
Ya, ya.
Con lo cual es evidente que tiene que haber... O sea, es que es imposible que se llene todo a las 8:30.
Sí, sí, sí.
Y por ejemplo, hablé con una persona que me decía que, bueno, por un tratamiento médico tiene que ir cada dos días al clínico, y me decía que él cada dos días solía dejar a su familiar con la persona que recibe el tratamiento, él quedaba en el coche esperando y que allí a las más o menos entre la 1:30 y 2 solían quedar espacios libres. Pues me decía que esta semana ni uno. Eso significa que hay más carga de aparcamiento en la zona. Ayer, hablando con alguna vecina de la zona, me decía que ellos habían visto vehículos el domingo por la tarde, más vehículos aparcados en el clínico de lo que era habitual.
Cualquier otro domingo.
Vamos,
normal.
Que yo creo
si
que
si antes aparcabas
igual
en la Avenida de Barcelona, que eras un vehículo Ventosa, ahora entras en el clínico, porque el domingo por la tarde hay sitio y lo dejas allí hasta el viernes que te vayas para tu pueblo.
Efectivamente, ese es el tema. Pero bueno, que el concello, de la misma manera que hizo un control para ver cuántas plazas libres hay en la zona ahora, que efectivamente hay rotación, entre otras cosas porque tú puedes aparcar dos horas y pagas un euro. Pero si te puedes evitar pagar el otro euro, ya te vas.
Sí, sí.
¿No? Y si lo necesitas, pues lo puedes reponer a través de la aplicación.
Sobre los vehículos Ventosa dentro del propio recinto del clínico.
Recriminábame onte también o SOE, que resulta que desde que puxemos hora, entonces toda a xente ahora vai aparcar ao recinto do Chus, e entonces eso demostra o mal funcionamento do sistema. No, señor, o contrario. O sistema funciona ben porque está sacando os coches que non deben de estar aí aparcados toda a semana. Van para o recinto do Chus? Pois o que eso agroma é que hai un problema de xestión do recinto do Chus. Que responsabilidade Sergas? Que non é responsabilidade do concello. Ese recinto do concello non accede a xestionar o aparcamento. Sí que accede a toda a contorna. E toda a contorna está xestionada. E está funcionando.
Efectivamente. Efectivamente, lo que es el recinto del Chus lo tiene que gestionar otra administración. Pero lo que sí que es evidente es que el hecho de que se haya puesto hora en el entorno ha hecho que el clínico soporte una presión mayor. ¿Qué puede ocurrir? Que tendrá que en algún momento los responsables del recinto del Chus tendrán que mover ficha y tendrán que empezar a sancionar, porque, a ver, yo no voy todos los días al clínico, pero de las veces que tengo ido, la situación es terrorífica, es decir, eso es una locura. No hay forma humana de... Bueno, hay momentos en los que es imposible moverte por allí. Está un atascazo increíble. Estamos hablando de un recinto hospitalario. Eso no puede estar así. Alguien tendrá que mover ficha, está claro. Y luego ya te digo, ese aparcamiento que han hecho, que está muy bien, es una Leira Parking, bueno, pues a lo mejor es ahí donde están los vehículos Ventosa, pues a lo mejor hay que hacer algún tipo de control y evitar que haya coches aparcados
parte,
en ese recinto todo el día.
Parte de ese Leira Parking era para los trabajadores de las empresas que están en la obra de ampliación del CHUS.
Pero yo vi, y de hecho yo
y
entré,
aparca, y aparcará,
está libre, gente, es decir, no hay nadie allí que te diga que no,
no
puedes
que no
entrar,
puedes aparcar,
pero es decir, está abierto, con lo cual, de hecho yo entré con mi coche, di una vuelta entera, lo saqué y tendré que llevarlo a lavar porque estaba aquello hecho un barrizal.
¿Lo quieres cargar ahora? En la redacción,
¿no? No, digo, sí.
¿Los eléctricos qué? Un día hacemos un reportaje aquí en la radio de las peripecias para cargar un coche eléctrico en Santiago de Compostela, si hay algún tipo de peripecia,
sí, yo,
que no lo sé.
Sí. Yo voy a un centro comercial potente.
Y lo aparcas allí.
Y lo aparco allí un ratico y lo
y
cargo.
Y
solo cuando veo que estoy muy ajustada.
Haces
pero
unas,
la verdad es que
unas compras
nunca estoy muy ajustada. Sí,
vez.
Te tomas un café y arrancas.
Bien.
O en la Plaza de Galicia, o bueno, hay muchos sitios.
¿Lo recomiendas para uso
para usos
de proximidad?
De proximidad, sí. Sí, sin duda.
Marga,
lo que te gastas en gasolina lo gastas en pagar la letra del coche, pero bueno.
Aparcamos aquí el comentario de esta mañana.
Otra cosa me gustaría, sí, por si consigues hablar con Xandur otra vez, dile que tampoco vendría mal que colocaran unas pegatinas en los parquímetros donde diga, señores, ustedes pueden rotar la hora indefinidamente pagando un euro cada dos horas.
Vale, vamos a ver, hay una aplicación, sobre
ponga,
todo esto lo decimos para las personas que no son de Santiago, no que vienen de fuera, que son muchas o la gran mayoría.
Hoy encontré
casi
varios del Barbanza,
Que hay una aplicación móvil que pueden gratuita, que pueden descargar en su teléfono y ahí gestionar el pago de la hora sin tener que ir a la maquinita
a sacar el ticket.
Y porque si está en el hospital y se alarga la consulta o lo que sea y se le acaba la hora del ticket, con esa aplicación usted puede pagar allí directamente. El único paso que hay que hacer es descargarla, lógicamente tener conexión a internet, descargarla del Play Store o de la aplicación
del iPhone, según sea.
Poner un número de tarjeta bancaria para que saquen ahí los cargos y nada, la matrícula del vehículo y ahí renovando.
Efectivamente.
Cada momento que se acabe el ticket. Lo digo sobre todo para las personas que no son de Santiago, que no están acostumbradas a la hora de Santiago, porque en otras muchas localidades, en todas prácticamente hay casi zonas de.
En todas casi.
Pero bueno, hablo más del entorno rural. Pues con esa aplicación no tienen que salir del hospital, al coche, a la avenida, Barcelona o donde sea.
Y además tiene una ventaja, y es que si tú llegas, pones tu coche y aparcas con la aplicación móvil TIC, que se llama. Supongamos que estás dos horas, que no se te ha acabado la consulta y tienes que ampliar. Amplías otras dos horas y te vuelven a retener un euro. Pero si tú sales una hora antes, solo te cobran los 50 céntimos.
Pero
no te
lo
cobran.
Vuelves a activar, lo vuelves a indicar en la aplicación.
Claro, tú amplías. Entonces,
bien,
si amplías, amplías por dos horas más. Pero resulta que acabas una hora antes de lo previsto. Cuando llegas a tu coche, desaparcas en la misma aplicación y solo te cargan 50 céntimos.
50 céntimos de
no
esa
un
hora,
euro.
De esa hora.
¿Qué ocurre si pagas en el parquímetro? Que tú sacas un ticket de un euro y si has estado menos tiempo, pagas un euro. Con lo cual, bueno, la aplicación tiene sus ventajas.
Para los mayores, pues los familiares
que lo hagan
más habilidosos en los smartphones, pueden ellos descargar la aplicación y gestionarle.
Se puede pagar desde Coruña.
Un padre con un padre mayor que viene al hospital y que no tiene habilidades a la hora de utilizar el smartphone para pagar. El hijo que está trabajando, contacto telefónico entre ellos. Págame
Acabo de aparcar,
desaparco y se hace desde donde cualquier lugar del mundo.
Efectivamente, sí, puedes aparcar, puedes utilizar la aplicación y aparcar y desaparcar, porque no tienes que tener el coche en ese momento, solo basta con que digas, estoy alrededor del clínico, esa persona busca alrededor del clínico, paga y punto. Es mucho más práctico, porque hoy precisamente me encontraba gente en los parquímetros sacando, que ya te digo, yo los revisé todos y no hay un solo cartel que diga que se puede descargar esta aplicación ni que se puede renovar. Ojo, que eso es también, que sabemos muy que bien. No se puede renovar sí. en determinados sitios, aunque se haga.
El consejo de Marga Mosteiro. Gracias, Marga, ala, buen venga. Día. Mañana a ver si vuelves al clínico.
Espero que no, espero
bueno,
que no.
Otra cosa te tocará. Venga, un abrazo, chao, gracias, chao. Un saludo. Más cuestiones de actualidad esta mañana. Estaba siendo ahora en la Alameda, en el Paseo de Ferradura, el acto simbólico de colocar esa bufanda roja a la estatua del Valle Inclán que organiza cada año la Fundación Granel con el Museo Valle Inclán de Apobra. En Ribeira se presenta el próximo concierto de la Orquesta Songs de Ribeira. En Arzúa se está participando, se está celebrando una jornada técnica de coordinación contra las violencias machistas que organiza el concello dentro de los actos del 8 de marzo. Ahí están convocadas alcaldes, alcaldesas del entorno, precisamente de Arzúa, técnicos de igualdad, diferentes agentes, lógicamente, vinculados a Cruz Roja, Asociación Amaray, la Fundación Meniños, Mujeres en Movimiento por la Paz, etcétera, etcétera. Ahí se va a formalizar el convenio de colaboración entre Arzúa, Boimorto, Santiso, para la prestación de servicios del Centro de Información a las Mujeres de Arzúa. También se va a dar a conocer los servicios y recursos del CIM de Arzúa, los agentes implicados en la lucha contra las violencias machistas y mejorar la detección precoz de los casos de violencias machistas. Ya saben que hoy, por ejemplo, en Santiago de Compostela, en el Auditorio de Galicia, esta tarde hay el reconocimiento a Mujeres de Compostela 2024 que organiza el concello, en el que se pone en valor el trabajo hecho por 8 mujeres que son de Compostela o viven o desarrollan sus tareas profesionales en Santiago de Compostela y que han contribuido a la construcción del término feminista de Compostela. El acto tiene lugar esta tarde, repito, en el auditorio, y este año van a ser distinguidas con una cuncha, van a ser distinguidas en este caso Yayone Camborda, la directora de cine, la escritora Yolanda Castaño. También se va a distinguir a Chus Lamas, la directora de la Agencia Española de Medicamentos, a Nanina Santos, ella es historiadora, fue historiadora y propulsora, en este caso, del IES, Rosalía de Castro. También se le va a reconocer a María Pereira, que durante 35 años estuvo al frente del negocio Dosel, de fabricación artesana de tejidos y encajes tradicionales en la Roa Nova, y a Julia López, que sigue al frente con 90 años de ese mítico negocio que es Fotosandine en la Rúa do Vilar. El acto esta tarde en el Auditorio de Galicia. El Partido Popular le reclama al gobierno que lleve a cabo mejoras en la parroquia de Sabugueira. Lo comenta la concejala y lo explica Nerea Barcia.
Dende o Partido Popular de Santiago queremos loitar por un rural digno, por eso o día 29 deste mes levamos o pleno a parroquia de la Bacolla, as súas necesidades que nos presentaron os veciños e foronse aprobadas, así que agardamos que dende o goberno local se poña mansa obra, xa que durante case 9 meses de mandato pois non hai melloras no rural, non? Hai moitas carencias. Agardamos que cumpran co rebacheos, co asfaltado, coa limpeza de cunetas, cos parques infantís e parques biosaudables, que foi o que solicitamos para esta parroquia. Hai moito que traballar e dentro do Partido Popular pois seguiremos traballando hasta que o rural sea un espazo digno onde as persoas poidan seguir vivindo e que o rural siga medrando.
En el Barbanza les cuento que la segunda fase de las obras de mejora de la carretera de Noia a Boiro, inversión de casi 900.000 euros que se había anunciado, cuenta ya esa segunda fase con la financiación por parte, en este caso, de la Diputación, y se va a actuar en los próximos meses entre los puntos kilométricos 5,3 y 13 en territorio ya entre Lousame y Boiro. Pertenece esos kilometrajes a los concellos de Lousame y Boiro. La Diputación también colabora precisamente con el Festival de Murales del Concello de Rianxo. Vila do Mar estuvo allí presente, el vicepresidente de la Diputación Provincial, José Regueira, ha visitado las últimas obras realizadas precisamente en Rianxo. y para el desarrollo de esta nueva edición del Festival Vila do Mar va a recibir el Concello una ayuda de 27.000 euros. Así lo explicaba el vicepresidente de la Diputación, José Regueira.
Creo que para xente que se dedica a arte, sobre todo a arte pública en grande formato, que existan este tipo de festivales é tamén unha maneira de reivindicarse. Eu, sinceramente, ainda a risco de pecar de falta de humildade, creo que a provincia de Coruña agora mesmo xa ten un espazo na arte pública da Península Ibérica. A xente ven a veces simplemente para ver boas obras de arte pintadas en grandes paredes das nosas vilas. Por tanto, un placer, neste caso, un placer visitar institucionalmente Rianxo, ¿no? Para a nosa arte pública é moi importante porque lle dá valor cultural. E outro valor máis que a veces non se ten en conta, dálle oportunidades tamén ao noso colectivo de artistas que teñen un grande nivel e que están facendo cosas moi interesantes a visualizar a súa obra. E creo que en Rianxo, a pesar de ser unha vila histórica con un patrimonio importante que ten seguramente un montón de restriccións á hora de facer este tipo de proxectos, estáse conseguindo ter unha colección de obra, bueno, eu creo que moi representativa do que se está facendo en Galiza.
Este festival de murales de Rianxo, el Vila do Mar, fue promocionado en este caso por artistas locales como Nove Noel, que acompañaron ayer al diputado Xosé Regueira.
Se veu, non, os últimos anos co apoio da con esta liña de subvencións que da Deputación, co apoio do Concello, que a iniciativa son mellor que poden partir de colectivos que están traballando no en campo, non, como artistas, non, como eu, como David, como Lara Torres, non, que foi unha das que empezou este evento, pois sin o seu apoio te quedas en, o sea, é moitísimo máis complicado, non? Xa o vimos nas primeiras edicións de Vila do Mar, que é moito máis complicado levar a cabo as cousas sen recursos, sen apoio, sen ese suporte. Estamos detrás, así como falando con Paula Delfín, que é unha artista mexicana, queríamos chamar a Tui Mausen, que é un dúo de aquí de Galicia, pero que están vivindo en Barcelona, e bueno, que sei, hai nombres como Mondevane, como Lula, como Joseba, Murzábal, que son, o sea, nos tratamos un pouco de poñer en valor a estrutura esta que antes falábamos con Xosé e Xulián e Ana, do que hai en Galicia, non, da estrutura de muralismo que ahora está collendo forza, pero que hai un traballo detrás de moito tempo.
Además de la ayuda de la Deputación de Vila do Mar, otros festivales de nuestro ámbito, como el Desordes Creativas de Ordes, también recibe ayuda de la Diputación. En Apobra se organiza un curso formativo a través de Agadea, de cuidados compartidos. La idea del curso es concienciar a los cuidadores de otras personas, generalmente mayores también en este caso, que se cuiden. El curso va a tener lugar los días 14 y 15 de marzo entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Lo presentaba Lucía Fandiño, coordinadora de Agadea en el Barbanza, y la psicóloga de Agadea, Alba Iglesias.
O obxectivo principal deste curso é coidar, saber coidar a persoa doente, pero tamén facemos moito fincapé en que hai que coidar tamén a persoa coidadora, coidar o coidador. Cuidados compartidos é o título deste curso formativo, que son 8 horas e que vai estar impartido pois profesionais da entidade, como psicólogos ou terapeutas ocupacionais. É moi importante que os cuidadores pois aprendan, fórmense nas demencias, evitar así o seu estrés, mellorar a calidade de vida, porque se o cuidador non está ben atendido, tampouco o vai estar a persoa doente. Cada vez a población, como ben dixetes, é máis envellecida. Cara ao 2050, un 41% de persoas maiores van a ser de máis de 65 anos. Sabemos que as demencias, pois, lóxicamente van encaminhadas ás persoas con maior idade.
En Apobra, tamén con la idea de incrementar el número de usuarios que cada día se acercan a la praza, al mercado municipal, desde promoción económica, se pone en marcha una iniciativa para a través de que los compradores puedan cubrir una encuesta para saber qué servicios echan en falta, precisamente en la plaza de abastos de Apobra. Lo explica la concejala Amparo Cerecedo.
Dende o Goberno Municipal y dende a Concellaría de Promoción Económica pensamos que a plaza de abastos é un gran referente no mercado de alimentación. Por eso nos queremos implementar unha serie de accións, de programas para impulsar o que é o mercado da plaza de abastos. Para elo, xa nos comprometimos cos placeiros e co comerciante en xeral de que íbamos realizar unha enquisa entre toda a veciñanza, pois para saber que valoración teñen da plaza de abastos e incluso que servicios son os que botan en falta. Esta enquisa facemos con dous obxectivos claros, non solo o que era aumentar o que poden ser as ventas da Praza de Abastos, pero que tamén neste momento somos conscientes de que os hábitos de compra, os hábitos de consumo cambiaron e tamén somos conscientes de que ao mellor unha xente, unhas persoas máis mozas son as que menos se acercan o que ao comercio de proximidade e nós tamén queremos contar con eles para mirar para que eles nos digan que é o que pode faltar, non pode faltar ou que é o que máis valoran, porque temos que ser conscientes que as prazas de abastos hoxe representan ese comercio de proximidade e ese comercio sustentável. Tamén nos vai a dar datos sobre o que a xente bota en falta ou valora positivamente da praza de abastos, senón tamén que perfil sociodemográfico é tanto da persoa que ven a comprar habitualmente como dos que non veñan a comprar.
Sepan que Padrón, el Concello, vuelve a convocar una nueva edición del premio literario Camilo José Cela. Llega a la edición número 34, está dotado con 1.500 euros. Aquellas personas que estén interesadas pueden presentar sus trabajos antes del 15 de julio. El fallo se conocerá antes de que acabe este año, el 31 en este caso de diciembre. Oferta de ocio y cultura para hoy en Compostela, en la delegación de Santiago del Colegio de Arquitectos de Galicia. Comienza el ciclo de conferencias Territorios Análogos a las 7:30. En el Museo de las Peregrinaciones va a haber una conferencia de Juan Requejo, el ex consultor de planificación, economista y geógrafo, 7:30 de la tarde. La agrupación Ogalo también tiene una nueva sesión, una jornada de mujeres y precariedades, esclavitud en el siglo XXI, impartida en este caso por la enfermera Susana Méndez. Será a las 8 de la tarde en el Centro Sociocultural del Ensanche. Tenemos presentación de varios libros. Carlos Portomeñe, en la librería Couceiro, presenta A masacre de Atocha y a otros delitos do Estado. Será a las 7. A las 7:30, Domingo González en el Centro Internacional de Prensa, la Radio Informativa de España, y Surso Souto a las 8 en la librería Pedreira, Somos un Pobo de Artistas. También sepan que a las 8:30 en el Teatro Principal, la compañía Ibuprofeno Teatro protagoniza, en este caso, la obra de Azpan, Karaoke. A todos los que estén interesados, al finalizar, sepan que va a haber posfunción con el equipo. Y comienzan los conciertos de flamenco hasta el día 9 en la Sala Riquela. Esta noche va a tener lugar el primero a cargo de Juan José Suárez, para los interesados. Hasta aquí el repaso a los temas del día. Vamos con la canción de este 7 de marzo y otras historias en el Voces hasta las 2 de la tarde.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Radio Voz, con Alberto González.
27 años cumple hoy la cantante catalana Bad Gyal, Alba Farelo Solé. Su padre, por cierto, actor de doblaje, Eduard Farelo, es la voz de Gollum, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, o de Bail Organa en Star Wars, en la Guerra de las Galaxias. Su hija, Bad Gyal, que hoy cumple años, comenzó a grabar sus canciones en su casa y a subirlas a las redes sociales hasta que en el año 2006 saca su primer sencillo, Bandulés, también otras canciones que le posibilitan varias colaboraciones hasta que lanza ya en el 2016 su primer mixtape, que le abre el mercado español, el americano y el latinoamericano. También ha colaborado como actriz en varias películas y series. Hoy cumple 27 años.
Bota niña, bota niña, bota niña, bota niña, bota niña. No quiero amor, eres mi amor, la
locamente.
Este dio.
Aprovecha que estoy indecente.
Sóbrame el cuerpo
y te ahorco como serpiente.
Hoy la disco está caliente.
Porque estoy bien puta.
Pero a mí no me disgusta. Solo quiero escuchar cómo este culo te disfruta. Jálame por el pelo, quiero ver si tú escuchas.
Me pones maluca. Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar. Bebé, yo sé que se acelera. Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás.
Tú me tienes conectando. Te vas acercando. Te estás dando. Me estás calentando.
Si yo no bailo contigo, tú te guías.
Este culo te lo clavo como astilla.
Si me pego, me imagino en la capilla. En la disco él me dice, bota niña.
Bota niña. Bota niña, bota niña. Bota niña,
niña.
Bota niña. Bota niña, bota niña. Bota niña.
Te pegas más, no te vas. Mano en rodilla, culo atrás.
Yo sé que todo esto no te lo han hecho jamás. Mira lo que después tocarás. Desde que me ve todas las otras tan de más. Mano en rodilla, culo atrás. Antes que me hable yo ya sé lo que dirás. Esta noche me desnudarás.
Me pone maluca. Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar. Bebé, yo sé que se acelera. Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar uns audífonos por primeira vez ou renovar os que xa tes? En OEMAIS Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la Liña Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
Voces de Compostela con Alberto González.
Imos a seguir falando de actualidade, actualidade do Concello de Santiago co presidente do Partido Popular en Compostela, el voceiro do Grupo Municipal Popular no Concello de Santiago, señor Berea, don Borja Berea, bo día, benvido.
Bo día.
Todo ben, está chovendo, fai frío.
Empezaba a chover, sí, estaba, sí. Non caía moi forte, pero estaba empezando a chover.
Tivo que ir, que antes falamos da situación do aparcamento no clínico, no entorno, non tuvo que ir estos días por ali, ou foi por ali a acontecer algo, sabe que onte foi Gonzalo Muñoz, 7:30 da mañá, igual coincidieron ali.
No, cosas, non, fai dous meses coa nena, coa rapaz.
Fai dous meses, vale.
E xa estaba a cousa igual de complicada, né?
Ben. Que lle parece a contraproposta que presentaba esta semana a alcaldesa Goretti San Martín, proposta de convenio que a Xunta de Galicia, entendo que a leu, porque non lle remitirían o Partido Popular, ou non sei se a remitiron ou non, pero do que escoitou o leu, que lle parece a nobra contraproposta desta situación que se está eternizando en Compostela?
Non temos o documento, non? A cuestión que simplemente está xestionando ela personalmente, bueno, pois aí están os resultados diante de toda a cidade, non? Creo que hai unha evidencia moi clara, e que pois o actual goberno do BNG non quere chegar a un acordo, porque o único que fixo contrapropostas con certo sentido pois foi neste caso a administración autonómica, non? Bueno, pois eles saberán, están poñendo en risco pois o día a día de moitos cidadáns. Penso que hai un dos problemas máis graves que ten a cidade dende hai moitísimos anos, onde estamos falando xa de cuestións casi que de humanidade, que se chega a un hospital sexa por un problema propio, por un problema dun familiar ou dun achegado, pois está nun momento de nerviosismo, nun momento pois moi complicado, como todos sabemos, e bueno, que se lle están poñendo e todavía máis paus nas rodas, non? Eu o que lle digo claramente, porque eu teño moito respeto institucional, estou na oposición, non estou no goberno da Xunta e non estou no goberno do Concello, non? Inda que lógicamente me gustaría estar gobernando a cidade, non? Pero o que lle digo, lo digo publicamente, é que se ela por algún tipo de complexo ideolóxico ou de unha radicalidade extrema, pois ten unha incapacidade manifesta de chegar a un acordo cunha administración, neste caso gobernada co Partido Popular, pois ela mo pide eu non teño ningún problema en intentar mediar, en intentar chegar a algún consenso, pero é algo que temos que buscar unha solución, non? Non podemos chegar así, seguir así 2 meses, 6 meses, 1 ano ou 2 anos máis mandando papeles e contrapropostas a unha cuestión que ten que solucionarse xa, non?
¿Cree que non se está buscando soluciones por parte do Concello?
Pues todo no dicindo expresamente, non? Creo que o que está poñendo son paos nas rodas, un tras outro, non? Porque as propostas non teñen ningún sentido, non? Cale a solución de aparcadoiro da proposta de onte ou de antonte? Onde propón un aparcadoiro para meter os vehículos? Onde está?
Sigue proponiendo o aparcamento da parcela a carón do Cemos.
Pero bueno,
non se dixo expresamente, pero entendimos na rolda de prensa,
pero, que dentro, pero digamos, é normal,
dese convenio 10 puntos do Concello, 10 puntos que tiñan que cumplir a Xunta, viñan a ser así, que non nos explicou todos, pero si se dixo durante esa rolda de prensa que, resumindo, tamén, que o Concello non está pola labor da construcción do aparcamento en altura dentro do propio recinto por unha cuestión que xa está demasiado construído ali, e que siguen propoñendo esa parcela a carón do Cimus para que se faga ali o aparcamento.
Eso non o dixo expresamente na rolda de prensa, como ben dixo, houve que interpretalo, que xa é, creo que increíble, que nunha rolda de prensa onde se está decidindo onde teñen que aparcar os vehículos, pois teñen que estar os periodistas interpretando que o que di. Hai unha proposta que é coñecida, que ela, bueno, pois lexítimamente traslada que non lle gusta, que ese aparcadoiro en altura dentro do recinto, e terá que facer unha proposta alternativa, porque o que dixo na rola de prensa é un 20% das actuacións de mobilidade, todo
dun
que...
Dun PIA,
que, bueno, pois, que o entende o que o entende, o que un PIA non deixa de ser, pois un desenvolvemento urbanístico, pero non están falando con claridade. Eu creo que salimos aí fora e preguntamos a xente cal é a proposta do goberno da nosa cidade para o problema do aparcadoiro, e non o saben, simplemente saben que non queren pagar a parte da proposta que está poñendo sobre a mesa a Xunta de Galicia. Volvo a decir, se ten unha incompatibilidade de negociación, se ten un complexo ideolóxico, se non é capaz de chegar a un acordo coa Xunta de Galicia, eu non o podo facer pola porta de atrás, porque non sería respetuoso institucionalmente, porque, como digo, nin estou no goberno da Xunta, nin estou no goberno da administración local. Pero se ela ten esa incapacidade, se me dan a orden, eu poño má disposición para intentar chegar a un acordo, a un consenso, e desbloquear canto antes unha situación que non pode seguir así un minuto máis, por culpa exclusiva do goberno do BNG desta cidade.
Decía, bueno, nesa rolda de presa que se a Xunta quería facer o aparcamento en altura, que o fixera. Que o Concello non iba a poñer, que non estaba de acordo, pero que non iba a poñer ningún tipo de trabas.
Pero que é un esperpendo. Ti estás gobernando esta cidade. Estás a favor dese aparcadoiro na tua cidade ou estás en contra? Se estás en contra, como está trasladando, non podes decir, bueno, pero se quere facer, que o faga. É a maneira de liderar, é a maneira de propoñer, é o xeito de chegar a consensos. Pois digo que é un auténtico esperpento dende o minuto un. Mira, estás gobernando a capital de Galicia. Estás de acordo coa proposta da Xunta de Galicia? Pois ti claramente que non, e fai unha proposta alternativa. Pero que non está facendo todo o contrario. Non, pero se queres faino, eu propoño financiar o 20% das rotondas da contorna. Bueno, que interpreten os periodistas que se pode facer un aparcadoiro no Cimus, pero que interpreten, porque tampouco é unha proposta moi que teñamos moi clara. Como é ese aparcadoiro? Alguén sabe como sería ese aparcadoiro? Cantas plantas tería? Cantos vehículos caberían nese aparcadoiro do Cimus? Como sería a rotación dos vehículos para chegar ao Cimus? Creo que hai que ser moito máis serio despois de todo o tempo que pasou. Non estou de acordo coa proposta da Xunta de Galicia. Pode ser lexítimo hasta políticamente, pero despois de casi un ano, poña vostede sobre a mesa que o que está propoñendo. E non, bueno, a través de unha relación epistolar que case que ridícula por parte do BNG. E lembro, sempre que lle pedí unha reunión a alcaldesa, inmediatamente a Xunta de Galicia a recibiu e fixe unha contraproposta. O problema é que entre que decide e non decide o goberno do BNG estas reunións, pois pasaron meses.
Supostamente este protocolo xa o ten a Xunta, que o recibía o día antes da comparecencia de prensa da alcaldesa, porque así neste caso o dixo. Vostede está comentando que se ofrece de mediador, si yo pide lóxicamente, ao Concello de Santiago, ¿no? O alcaldesa de Santiago. Pero ten algún contacto precisamente que Xunta da situación actual deste momento sobre esta contraproposta do pasado luns que recibiu a Xunta. Que pode facer a Xunta nestes momentos?
Como, que pode facer?
Que se sabe algo da idea que ten a Xunta tras recibir esta contraproposta.
Ah, da última contraproposta, sí. Non sei o posicionamento porque foi onte ou antonte, non? Como lógico.
O luns recibiu a proposta do Concello.
Ah, como digo, eu teño completo respeto institucional, non podo meterme nunhas negociacións cando non teño nin autoridade, nin o mandato do cidadán para facer esa mediación, que estou pedindo desde onde teño que estar, que de liderando a oposición, pois dicindo que o que non me gusta é que o que me gusta, en este caso, pois xa lle digo, se o goberno ten un problema de incompatibilidade de negociadora, ou non soporta chegar a un acordo co Partido Popular por un radicalismo partidario, pois simplemente me ten que chamar o BNG desta cidade, ten que chamarme a rexidora, eu intentarei mediar e chegar a un consenso, lógicamente poñendo tamén sobre a mesa os meus como vexo eu a situación, non? Pero xa digo que estamos chegando a unha situación tan límite, tan ridícula, tan esperpéntica, que ten que dar moitas explicacións do que está pasando o goberno do BNG.
Unha cuestión xenérica, compartes a idea de unha integración de todo o ámbito do clínico ca cidade? Esa proposta de Pía, eso comparte ou non? Independentemente do tema puntual do aparcamento.
Pero quen non vai a compartir eso? Lógicamente todo o mundo comparte que todo o complexo de mobilidade que está no anillo do hospital, no anel do hospital, pois ten que regularse, pero eso xa o dixo a Xunta tamén desde o primeiro momento, non está falando únicamente de levantar plantas, aquí estamos falando de un gran proxecto de mobilidade, pero aquí a cuestión clave, onde van a aparcar os coches? A mí me parece moi ben que se arranxe a rotonda de 500 metros máis arriba, que se arranxe a, como propón o Concello, o Castro de Conxo, pero aquí é unha pregunta, onde imos a meter os coches que levan os pacientes e que levan os familiares dos pacientes? Onde os imos a meter? Ten que responder a esta pregunta, está moi ben. Vou financiar o 20% das actuacións de mobilidade da contorna do hospital, pero onde quere meter vostede os vehículos? Onde quere meter os coches? Eso non está, é o que tiña que estar dicindo outro día. Non estou de acordo co aparcadoiro en altura dentro do recinto hospitalario, pero propoño un aparcadoiro aquí con tantas plantas, un provisional. Onde está a proposta? Como digo, é unha auténtica tomadura de pelo.
Que lle parece ese 80% Xunta, 80%, 20% Concello, dentro de ese plan integral de actuación autonómico.
É que creo que ademais a proposta que está facendo a Xunta de Galicia, facendo a regla de tres básica de no meu caso, de GB, ahora de primaria, non sei, que eran 20 millóns, ou 20 e pico millóns que costaba o aparcador e estaba pedindo 2 ou 3. Bueno, pues aí está ese 20%.
No, 2 ou 3 non, 3. 3 ou 4, principio 4.
Creo logo, que na última xa non chegaban a 3 millóns.
3, 3 e algo, é unha unha compensación.
E incluso lle dixo, para que non te coste nada, eses 3 millóns incluso fago os financiamentos no rural, non? Por tanto, bueno, pois
sí, pero non me vais a cifras.
Bueno, non chega a 3, creo que a última que...
Non, eran 3 e algo, non sei agora, non tengo así, eran 3,400 ou algo así, o que aportaba o Concello, ou invertía esa mesma cantidade.
Podemos revisalo, non sei se eran 2,800
na Xunta de Galicia.
A definitiva, ou como di Alberto, 3 millóns pouco, non?
Invertía en actuacións no rural, neste caso na parroquia de Lavacoa.
Bueno, pero en todo caso falábamos das porcentaxes, non? Bueno, pois aí está ese 20%, non, do que falamos. Pero creo que non, que a xente lle importa pouco das porcentaxes, e lle importa pouco de se un millón arriba ou un millón abaixo que ten que poñer cada administración. A clave é que se busque unha solución. E o que estamos vendo é que unha administración está poñendo sobre a mesa unha solución e a outra únicamente está poñendo paus nas rodas.
Quería preguntarlle, está funcionando ahora? Bueno, sei que nas zonas do entorno do clínico que se habilitaron agora como zona azul, que dende onte, por certo, hai que pagar, comenzou a funcionar a pasada semana, pero digo que dende onte hai que pagar, porque se non pagas... percibe o vehículo o propietario a sanción, neste caso, correspondente. Di o concelleiro de mobilidade de Sanduro que esa acción da hora en esa zona está funcionando ben.
Bueno, pues aquí hai, digamos, puntos de vista diferentes. Unha pena que non se fixeran as cousas con un pouco máis de consenso, non, por parte deste goberno, tanto de consenso como de estudo e de transparencia previa, non? A noso que nos están chegando, pois son moitas queixas. En primeiro lugar, que os, como se chamaban, os vehículos ventosa, non? Os que...
Sí, os famosos que aparcaban aí máis días seguidos.
En vez de estar na avenida, bueno, na Santa Marta, na avenida Barcelona, en esas rúas, pois pasaron directamente ao clínico. Entón xa están os vehículos ventosa ocupando o espazo do clínico, non? Despois o que nos trasladan, así o denunciamos a semana pasada, é que a prórroga deses desas dúas horas, non?
A prórroga do tique.
O tique son dúas horas, hai que sustituílo. Hai unha opción que a que todo mundo ten intuitiva, que baixar, cambiar o tique, deixalo no vehículo.
Logo a través da aplicación.
E hai outra opción que é a lógica nesta zona hora, que ti estás no hospital, pois podes ampliar estas dúas horas a través da aplicación. O que nos están dicindo é que non funciona a aplicación e que, por tanto, pois a xente que deixa o vehículo vai máis alá de dúas horas, pois non pode renovalo porque está a punto de entrar na consulta ou está co familiar. Entón, bueno, pois se as cousas non están preparadas para poñer a zona hora nesa zona concreta, pois creo que o que tenemos que ter feito, o que teria que ter feito, o que eu faría se fose alcalde, era meditalo máis e preparar polo menos todos os instrumentos, neste caso a aplicación, para que pudese funcionar. Non?
Decía Sanduro que o problema dos vehículos ventosa, se ahora se trasladan dentro do recinto hospitalario, que son unha gestión que o concello non pode facer nada, que unha gestión directamente, neste caso, dos Sergas, non? Da Xunta.
Bueno, creo que o que esté escoitando agora mesmo isto pois xa se dá conta do ridículo e do esperpento que falábamos antes, non? Eu son concello, faco unha actuación de mobilidade e monto un lío monumental dentro do recinto de outra administración como consecuencia do que eu acabo de facer e digo que se apaña outra administración. Pero así como van a chegar a acordos, Alberto? Así como este concello realmente pensa que con estas declaracións, con este tipo
mire,
de...
Escoite, non sei se os coitou.
Non, escoitei, por eso quedei escoite. Con os ollos.
Porque era unha contestación a Gonzalo Muñoz, que ontem pola mañá, 7:30 da mañá, foi a comprobar como era a evolución, digamos, da movilidade no entorno do clínico.
Recriminábame onte tamén o SOE, que resulta que desde que puxemos hora, entonces toda a xente ahora vai a aparcar ao recinto do Chus, e entonces eso demostra o mal funcionamento do sistema. Non, señor, o contrario. O sistema funciona ben porque está sacando os coches que non deben de estar aí aparcados toda a semana. Van para o recinto do Chus? Pois o que iso agroma é que hai un problema de xestión do recinto do Chus. Que responsabilidade dos Sergas? Que non é responsabilidade do concello?
Eso foi o que dixo.
Eu non sei se é consciente este goberno das declaracións que fai, porque moitas veces eu duvido, non? Que poida, o que acaban de escoitar agora mesmo, decir que por unha actuación do propio... Estamos falando, insisto, dun dos problemas máis graves que ten a cidade, non sei, dos últimos 10 anos, que é o problema do aparcadoiro no clínico, como digo, que afecta a saúde e a humanidade de moitas familias e moita xente que había ali, que poida decir que, como poño agora todos os vehículos van ao hospital, pois que se apañe a administración titular do hospital, neste caso o Sergas, non? Pois bueno, pois está retratando, está definindo pois o tipo de gobernantes que temos, non? Eu digo que teñen que cambiar completamente de brúxula, completamente de código, completamente de vocabulario, completamente de abecedario para intentar chegar a un acordo, pero polo ben de todos os cidadáns, non?
Teño tamén para vostede, bueno, para vostede, para o Partido Popular,
O respecto do PP, pois eu pouco podo decir. Creo que en ninguna das roldas de prensa que deron sobre este tema dixeron unha verdade. En ninguna. E digo coa toda rotundidade, en ninguna, ni nas cifras económicas, ni nos problemas que acusan de funcionamento das máquinas, é que non dixeron unha verdade, entón non sei que quere que lle responda. Por exemplo, onte se publicado que si eran 2 millóns de euros os ingresos que iba a ter ahora na zona de Chus. Eso é unha barbaridade. Todo o conxunto da hora da cidade, que son 1.778 prazas, ingresan pouco máis dun millón o ano. Como van a ser 275 plazas, 287 plazas, perdón, que era o de Chus, van a ser a 2 millóns. Non ten ningún sentido. Que se están continuamente averiados os parquímetros. Din iso, pero a mí non me chega de ningún lado que dicíndome este parquímetro ou aquel parquímetro está averiado. Non hai ningún averiado. Hubo algúns averiados esta semana, pero porque a xente introducía papéis na ranura das monedas. Que eso, bueno, pois unha práctica relativamente frecuente na cidade.
Bueno, pois isto foi o que xa digo o Partido Popular.
Pero se acaba de decir o mesmo contrario na última frase. non houve ningún parquímetro averiado, salvo esta semana que houve algúns que estaban averiados. Pero realmente son conscientes das declaracións que fan de cara á opinión pública, que esa frase, non houve ningún parquímetro averiado, salvo esta semana que houve varios parquímetros averiados. Ese, bueno, pues ese é o nivel de ao que nos ten habituado este goberno do BNG. En canto ás cifras, creo que nunca falamos de por menos eu persoal teño que repasar as declaracións dos meus compañeiros, as notas de prensa. Pero creo que nunca falamos de 2 millóns de euros de recaudación da zona hora no hospital. O que si dixemos é que cambiar a zona hora do ensanche ao hospital vai a supoñer un incremento de recaudación vía zona hora, porque son moitas máis horas as que se prevén recadar, bueno, pola propia sistemática que ten en Santa Marta. Nunca, creo que non chegamos a falar desas cifras, por lo menos eu nunca falei desas cifras. Bueno, o de que me acusen de mentir, pois é un, digamos que está no seu primeiro código de goberno desta cidade, e ata o día de agora, bueno, pois nunca me puderon detectar unha mentira e confirmala, non? A última, a famosa do tarifazo, que estuveron 15 días dicindo que mentía, hasta que se comprobou que as instalacións deportivas tiñan un incremento do 13%, como todos os usuarios que alíamos.
Por certo, sobre cifras, confirmolle que a última proposta da Xunto Concello eran 3,5 millóns de euros que tiña que aportar o Concello para a construcción do aparcamento, que esa cantidad sería revertida, neste caso, no en cuestións vencelladas ao rural, sobre todo temas neste caso de saneamento e condicionamento do rural, simplemente por aclarar.
Bueno, pues esa era a cifra que dentro da porcentaxe que estábamos falando, pues é prácticamente ese famoso 20%.
Mire, cónteme, falamos estos días tamén do Parque Comarcal de Bombeiros. Bueno, a última vez que estuvo con nosco tamén a alcaldesa falou delo, que se estaba o concelleiro responsable en conversas para intentar que a creación do Parque Comarcal de Bombeiros, estamos falando estos días a raíz do accidente, desgraciado accidente do domingo pola tarde en Ames, en Aldea Nova, onde faleceron dos veciños de Compostela de Laraño, non, que tiveron que ali asistir bombeiros de Boiro, non, que igual os bombeiros de Santiago chegando antes podrían facer algo, aínda que, bueno, a situación era xa moi moi complicada polas características do accidente. Como ve vostede esta situación do Parque Comarcal de Bombeiros? Hai aquí inaptitude ou non vontade política, hai problemas burocráticos, polo que poda ir a saber vostede?
Aunque me parece un auténtico, como a todos os veciños de Santiago, non? Unha auténtica, pois, barbaridade, e ademais, pois, xera certa inseguridade. Imaginemos que un incendio que están en calquera en calquera dos bordes da cidade de Santiago, sen ser Santiago, e que teñen que desplazarse desde Boiro, non desde aquí, que estarían en poucos minutos, non? Como ben dís, pois é lógico que aquí non sabemos se chegaran antes os bombeiros, pois se pudera salvar algunha vida ou non, pero non teño esa información e, por tanto, non podo facer esa declaración, pero é certo que pode ocurrir en algún caso. Pode ocurrir que estemos ante unha situación de urxencia que 5, 10, 15, 20 minutos pues podan supoñer poñer en risco a vida ou a saúde de familias e de veciños, non? Por lo tanto, pois pues, sorprende pues, analizar o histórico de tantos anos e que non teñamos chegado a unha situación onde, tendo efectivos suficientes, pois non estén garantidas ao 100%, porque iso é o que parece, sin ser o experto en emerxencias, pero se ten que ver un bombeiro os bombeiros de Boiro, estando aquí Santiago, o sentido común é que hai certa, bueno, pois que estamos xogando coa saúde e a seguridade das persoas, non? Por tanto, urxente poñer mecanismos canto antes en práctica para evitar esta situación. Eu non sei se a única solución é un parque comarcal. Eu non sei se son convenios con concellos limítrofes, pero hai que sentarse, hai que poñerse a traballar, hai que buscar unha solución urxentísima, non?
Entende que é máis vontade política.
Estou convencido de que é vontade política. Eu son técnico, son secretario e interventor de concello. Todas as propostas estudiadas e traballadas teñen un respaldo técnico. O que hai que traballar e meter moitas horas. Pues, evidentemente, isto non é, mira, vamos facer así e empezamos mañá. Pero o que hai que, como digo, é remangarse, poñerse a traballar entre os concellos responsables e buscar unha solución, porque o que non pode ser, como digo, é que teñamos esa sensación, ou teñan os veciños limítrofes da nosa cidade, esa sensación de inseguridade de que pasa un incendio, unha cuestión relativamente grave, e teñan que vir de Boiro cando están os de Santiago aquí ao lado.
Dúas cousas máis, antes de rematar, estuvo reunido cos propietarios das Woods, non?
Sí.
Que tal? De que falaron?
Bueno, pois é un... marcar os posicionamentos que xa son coñecidos, non? Eu sempre dixen que as vivendas de uso turístico non son o principal problema de para conseguir vivenda en Santiago, e que o que hai que facer é ter unha regulación que teña certo sentido. A que está agora sobre a mesa, aprobada polo Partido Socialista, por Compostela Aberta, coa abstención cobarde, porque era a poucos días das eleccións do BNG, pois non é a que nos defendemos. Nos defendemos outro modelo de vivendas de uso turístico, por lembrar moi rapidamente os ointes, agora están autorizadas en primeira planta, en edificios moi altos, e están completamente prohibidas no casco histórico. Resumindo moito, porque non tampouco hai...
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Nos creemos noutro modelo.
En moratoria de 2 meses no verán en calquer sitio.
Nos creemos noutro modelo. Por exemplo, nos entendemos que as vivendas de uso turístico en determinadas rúas do casco histórico, onde non hai absolutamente nada, pois poderían servir para rehabilitar determinados edificios. Poño un exemplo que todo mundo pode entender. Un edificio da zona antiga do noso casco histórico de 3 plantas, onde non hai nada, porque está caendo a trozos, unha vivenda de uso turístico xera ingresos e podería permitir a rehabilitación dos outros 2 pisos. E onde non había nada, pois hai 2 pisos para alquilar en vivenda residencial e 1 piso de vivenda de uso turístico. Podemos entender que este modelo non lle guste a cidadanía, e bueno, por eso temos 11 concelleiros e non 13, pero que non pode ser é que este o casco histórico caendo a trozos. A xente non pode conseguir vivenda,